Esta, la verdad es que esta frase suena como la crónica de un historiador romano. Nos imaginamos a Nerón tocando la lira, ¿no? Mientras las llamas llegan a las túnicas de los senadores. Los senadores eran esos personajes a los que este emperador psicopático odiaba profundamente porque representaban un obstáculo a su voluntad de poder. Pero no estamos en el Imperio Romano, estamos en la España de Pedro Sánchez, que como mucho sería un Nerón de bolsillo, pero ni eso, la verdad. Porque del mismo modo que Nerón en realidad no quemó Roma, lo sabemos por los historiadores serios, también sería absurdo afirmar que Pedro Sánchez es culpable de los cientos de miles de hectáreas calcinadas por el fuego en nuestro país. Ahora bien, de tocar la lira mientras se quemaba el monte y los pueblos, de eso sí es responsable. Tocar la lira mientras España arde es, por ejemplo, proponer un melifluo pacto de Estado contra la emergencia climática, recalentado en el microondas de los propagandistas de Moncloa de 3 años atrás, al mismo tiempo que ordenas a tus ministros salir al ataque contra los varones del PP. O cuando mandas a Yolanda Díaz a manifestarse contra Rueda. O cuando conviertes a la directora de Protección Civil en una émula de Óscar Puente. Tocar la lira es reclamar unidad de país y lealtad institucional mientras preparas la quita de la deuda a los separatistas. Esos a los que Sánchez jamás ha pedido unidad ni lealtad. Y tocar la lira es viajar encapsulado a las zonas afectadas por los incendios para entrar en el telediario sin que los vecinos se enteren. No vaya a ser que se presenten allí a estropear la foto con el testimonio de su descontento, por decirlo finamente. Pero decíamos que el incendio llega al Senado de España porque el Partido Popular va a reclamar la comparecencia obligatoria de 3 ministros la semana que viene, que tendrán que ir, para que rindan cuentas de su gestión. Esos 3 ministros son Sara Ágese, que es vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Fernando Grande Marlaska, que sigue siendo ministro del Interior, nadie sabe muy bien por qué, y Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, y que según confesó Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos duerme con el uniforme. Bueno, yo ya no sé si es un movimiento de ataque o de defensa esta petición de comparecencia del PP en el Senado, porque la guerra entre Moncloa y Génova prende muy rápido, más rápido que la yesca, se monta enseguida. Por eso lo mejor es ir a los hechos y de ahí, de los hechos, derivar las responsabilidades. ¿Quién empezó y por qué? Bueno, si vamos a los hechos, descubrimos, por ejemplo, que hace una semana, en lo peor de la ola incendiaria, Sara Ágesen, una de las ministras que tendrá que comparecer en el Senado, pronunció una frase bastante desafortunada.
Yo creo que ahora las labores son que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitar cualquier tipo de distracción, y si mi presencia es necesaria, va a colaborar y va a ayudar, siempre estoy disponible, por supuesto.
Hombre, yo no soy un experto en administraciones públicas, pero diría que cuando los montes de tu país están ardiendo, parece recomendable la presencia sobre el terreno de la ministra de Asuntos Ecológicos, digo yo, vamos. De hecho, ella misma acabó enmendándose y ahora se prodiga en todas las zonas afectadas por los incendios, y bien está la rectificación. Y en todo caso, Sara Ágesen acaba de llegar al puesto. Podemos ser más indulgentes con ella. El que no acaba de llegar a su puesto es Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, desde el minuto 1 del sanchismo. Resulta que Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior, no preguntó a las autonomías libres de incendios por la disponibilidad de sus medios aéreos hasta el 5º día, cuando el fuego ya había devorado decenas de miles de hectáreas de 3 comunidades autónomas. Comunidades que al principio solo recibieron ayuda de otras comunidades autónomas. Comunidades que tuvieron que reclamar al gobierno que pidiera ayuda a Europa, con el silencio administrativo como respuesta en esas primeras horas decisivas. Y si vamos a las competencias de cada administración, descubriremos que existe una ley en vigor que establece la Estrategia de Seguridad Nacional, que depende del Ministerio de Defensa. O sea, de Margarita Robles. Que, por cierto, hace muy bien en defender la labor ejemplar estos días de la Unidad Militar de Emergencias. Eso hace muy bien. Pero ella sabe, mejor que nadie, que le corresponde la evaluación de las amenazas a infraestructuras como las líneas ferroviarias o las autovías que han estado afectadas por el fuego. El caso es que la portavoz del PP en el Senado, que se llama Alicia García, ha justificado la decisión de convocar a estos ministros la semana que viene, explicando que quiere obligarlos a salir de su retiro vacacional. Pues le digo una cosa, doña Alicia, piénseselo bien, porque igual no es buena idea devolver a según qué ministros al primer plano de la actualidad. Muchos están mejor calladitos. Si sus funciones son de ariete verbal, de pirómanos verbales, igual mejor que no vuelvan a la actualidad. Imagínese lo que mejoraría España con un año sabático de Óscar Puente, que ha colocado a su community manager en el ministerio. El ministerio de Coldo, de Ábalos, el ministerio de Transporte de Sobrinas. Eso no es lo que nos escandaliza a estas alturas de sanchismo. Lo que nos escandaliza es que Óscar Puente no escriba sus propios tweets. Si no se ocupa de los trenes ni de sus tweets, ¿de qué se ocupa Óscar Puente? Pero en fin, olvidémonos de dirimir responsabilidades por la gestión de los incendios, ¿eh? Al paso que vamos. Porque esta legislatura va precisamente de eso, de elevar tanto el nivel de ruido que ya no podamos distinguir quién llevaba la voz cantante y sobre qué. Menos mal que la bajada de las temperaturas y la lluvia pueden contribuir a la extinción del fuego en lugares, por ejemplo, como Picos de Europa o Asturias. Y además a la lluvia no hay que pagarle el sueldo. Y sin perder de vista la evolución de los incendios, estamos atentos a otro incendio también, bélico en este caso, en Oriente Próximo. Porque Israel se dispone a invadir por completo la franja de Gaza. Vamos a recordar que el ejército israelí ya controla más del 70% de la franja. Pero esa cifra no parece suficiente para Benjamín Netanyahu, ¿eh? Lo que diga la Corte Penal Internacional le importa entre poco y nada. En realidad, él solo atendería las razones de Estados Unidos, pero en Estados Unidos manda Donald Trump, que propone hacer resorts de lujo en la franja previa laminación hasta los cimientos, claro. O sea, que va a dejar que Benji haga lo que le dé la gana. Y el primer ministro israelí ha decidido consumar su plan de conquista. Y esa es la noticia de estas últimas horas. El ejército hebreo está enviando cartas a 60.000 reservistas para hacerse con el control total de la franja más pronto que tarde. Es más, sobre el terreno, la operación ya ha comenzado con dos divisiones a las puertas de la ciudad. Pero claro, jamás va a intentar organizar la resistencia. Va a luchar por cada palmo de terreno y si tiene que sacrificar a sus propios civiles en la defensa, lo va a hacer. Vamos a recordar cómo comenzó todo esto. Los terroristas de Hamas, patrocinados por Irán, perpetraron la matanza del 7 de octubre. Aquel día infame, asesinaron a 1.300 judíos y secuestraron a otros 200. Aparte de violaciones, de dejaciones varias. En respuesta, Israel desencadenó una ofensiva militar, a menudo desproporcionada, para intentar acabar de una vez por todas con la amenaza que viene de Gaza y que se llama Hamas. Al precio que sea. Bueno, pues casi dos años después, los yihadistas todavía mantienen capacidad para emerger de algunos de sus túneles y emboscar a las tropas israelíes. Así que la escalada bélica, que se prevé para septiembre, está servida. Netanyahu ha demostrado que no se detendrá, por más críticas y más presiones que reciba dentro y fuera de su país, y tiene muy claro que el sufrimiento de la población gazatí no le va a impedir acabar con los terroristas de Hamas, como ha confirmado su portavoz militar.
Después de que preparemos todos los logros que necesitamos para actuar contra Hamas en la ciudad de Gaza, Hamas no permanecerá en su lugar, Hamas no gobernará Gaza el día después, y ese es el objetivo principal. Como dije, no podremos vivir con un gobierno de Hamas al día siguiente.
Este es Efi Defrin, así se llama el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el militar encargado de explicar el plan que será aprobado hoy mismo, hoy jueves. ¿Y qué pretende Israel con su plan? Pues la idea es evitar que Hamas pueda reagruparse en la capital, en la ciudad de Gaza, para planificar nuevos ataques contra el pueblo judío. Y todas las partes tienen motivos aquí para ser entendidas y criticadas al mismo tiempo. Israel es la única democracia de la zona. Hay que entender su ansia, su anhelo existencial de garantizar su seguridad, porque Hamás ha jurado exterminar a los judíos. Israel necesita que Hamás desaparezca o deje de ser un grupo operativo capaz de repetir cualquier día una masacre como la del 7 de octubre. O sea que exigir ahora a Netanyahu que ordene el repliegue total y permita, por tanto, que Hamás recobre algo de aire es algo que a muchos israelíes, desde luego los que votaron esta coalición de gobierno, no les entra en la cabeza. Pero también hay muchos otros que salen a las calles a clamar que pare esta carnicería. Se avergüenzan también de su propio gobierno. Y ahora cabe preguntarse qué pasará con la población civil de Gaza. Ese millón de gazatíes que están hacinados en Gaza capital, que viven en condiciones lamentables y que ahora temen la entrada de varias divisiones a sangre y fuego en una ciudad ya muy castigada por los bombardeos y por el hambre planificada. En la franja de Gaza viven o vivían 2 millones de personas. Es un territorio con una densidad de población altísima. Y en la ciudad en concreto de Gaza, que es el objetivo militar de Netanyahu, en condiciones normales vivían 600.000 habitantes. Ahora hay más de 1 millón. ¿A dónde puede ir esa gente si ahora comienza una operación militar a gran escala con infantería y carros blindados? Dicen hoy algunas crónicas que Netanyahu cuenta con haber evacuado toda la ciudad de Gaza antes del segundo aniversario del 7 de octubre. Vamos a ver si ese es realmente el plan, porque si lo es, estaríamos hablando de una operación que puede durar bastantes semanas y que va a causar un sufrimiento terrible. Y por desgracia, esa es la perspectiva más probable.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y lo primero que vamos a contar, Jorge, es que una vez restaurado el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, hoy se espera que la línea funcione con normalidad. Está previsto que circulen 22 trenes de alta velocidad, 11 en cada dirección, a los que se sumarán refuerzos de Renfe para trasladar a los cerca de 50.000 viajeros afectados por el corte del servicio la pasada semana. Mientras tanto, la presidenta de Baleares, Marga Proens, ha convocado hoy de urgencia a los presidentes de los consejos insulares para analizar la crisis migratoria que vive el archipiélago. En los últimos 8 días han llegado más de 1.000 inmigrantes, mientras Salvamento Marítimo sigue buscando a los 3 desaparecidos del naufragio de una patera en aguas de Mallorca en el que un hombre perdió la vida. Y en Torrent, en Valencia, se han iniciado ya la demolición de un centenar de viviendas que se vieron afectadas por la dana de octubre, de la que ya han pasado 10 meses. El ayuntamiento ha derribado ya 45 casas en unas obras que se van a alargar 3 meses más. Además, se ha reabierto al tráfico el puente que une Torrent con Alaquas. Y contamos también que la policía brasileña descubre un plan del expresidente Bolsonaro para huir del país. Ha interceptado en uno de sus teléfonos móviles un plan para pedir asilo político al presidente argentino Javier Milei. Bolsonaro está en arresto domiciliario y se enfrenta a un juicio por haber intentado dar un golpe de Estado contra el actual presidente Lula da Silva.
Y en el partidazo de COPE, a vueltas con el futuro de Rodrigo. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, vengo a hablaros de Rodrigo, que es el tema del mercado final en el Real Madrid. El primer partido de Liga, ya sabéis, contra Osasuna, le ha dejado un mal mensaje al brasileño. No fue titular, jugó Brahim. Y lo peor es que no entró en los cambios. Primero salió Mastantuono, que llevaba 3 o 4 entrenamientos, y luego Gonzalo, que derribó la puerta, ya saben, en el Mundial de Clubes. El final de la temporada pasada de Rodrigo ya le puso en duda con los problemas de salud, y luego en el Mundial de Clubes fue titular en el primer partido y luego ya no volvió a ser titular. Dijo tras Osasuna el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, que no hay caso, pero suena raro que uno de los mejores en las últimas ligas de campeones del Real Madrid no haya jugado ni unos minutos en este primer partido. La realidad es que Rodrigo lo quiere intentar, se quiere quedar en el Real Madrid. El Madrid quiere que se quede, pero si el jugador en estos días que quedan hasta final de mercado cambia de opinión y quiere irse, el Madrid hará lo mismo que ha hecho con otros jugadores. Le escuchará, le pedirá una oferta multimillonaria y le dejará marchar si esta llega. De momento no hay nada de nada, pero en este punto todo el mundo mira ya a Pep Guardiola.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Una borrasca procedente del sur de Francia tiene en alerta naranja por tormentas a Baleares, mientras la alerta es amarilla en el Cantábrico y en Cataluña. Tendremos cielos nublados en gran parte del país y las temperaturas se mantendrán suaves. La temperatura más alta no pasará de los 36 grados que van a marcar en Córdoba. La mínima más baja la registra Soria con 9 grados, que para mí eso es temperatura de invierno. En fin, Canarias espera hoy un día tranquilo.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Y es tiempo de tertulia y saludo ya a Vieito Rubido, director del debate, que está aquí sentado a mi izquierda. ¿Qué tal, Vieito? Buenos
hola,
días.
Hola, buenos días.
Esther Jaén, sigues por allí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Y tenemos a Javier Gallego en Huesca.
¿Qué tal, don Jorge? Buenos días.
La campana de Huesca, qué bonito cuadro, ¿verdad?
Sí, señor, estuvo usted por aquí, sí, debajo de este cuadro.
Sí, le dediqué
que es muy de actualidad, por cierto.
Sí, sí, siempre es de actualidad la política española, desde la Edad Media hasta hoy. Bueno, sí. Tenemos varios asuntos. Bueno, el Partido Popular ha pedido la comparecencia obligatoria de los tres ministros directamente afectados por la gestión de los incendios. Tenemos ya planteada en todo su esplendor la gresca política. Unos intentan evadir su responsabilidad, las comunidades se quejan de que la ayuda llegó tarde y mal, se repiten los argumentos de la lana. Vieito, ¿hay alguna forma de que este país aprenda de las experiencias pasadas o no tenemos remedio?
De momento estamos demostrando que no tenemos remedio, porque si hay una marca de la casa del PSOE es siempre el aprovechamiento del sufrimiento y del dolor de los españoles en las desgracias. Lo hizo en el 11M en el 2004 y desde entonces lo viene haciendo cada vez que hay una desgracia, cada vez que hay un desastre, ya sea desastre en la naturaleza o en este caso la mezcla de distintos factores que nos llevan a los incendios por media España, pues vemos al PSOE haciendo una ceremonia de dos cosas, de confusión por un lado desde el punto de vista informativo y dos, de ataque y derribo del rival político.
Javier.
Sí, no se trata de gestión, sino de ideologizar cualquier drama nacional, coincido con Vieito, y en eso se está. Y se está en esa falacia de pacto de Estado. Cuando escuchas a Pedro Sánchez que la solución a este problema es tres palabras, pacto de Estado, de alguien que lo único que ha hecho es levantar muros, de alguien que se ha caracterizado por la división y el enfrentamiento y la polarización, pues hombre, te sonroja y te indigna que te traten como te tratan desde Moncloa. Un pacto de Estado, mira, yo de todos los de todos los detenidos, que ha habido bastantes detenidos por provocar incendios estos días, ninguno se llama Emergencia de nombre y se apellida Nacional o Climática. Claro, o sea, es que, hombre, te indigna mucho que la respuesta del presidente del gobierno, cuando esto que has resaltado tú hace unos minutos, Jorge, hay que subrayarlo. Lo que define nuestra nación en este momento es que sean, ante un drama como el que todavía estamos viviendo, las comunidades autónomas las que tengan que solicitar al gobierno central que este a su vez pida ayuda a Europa, define nuestra situación. Y encima el gobierno reacciona tarde y mal, como tantas veces.
Es que hemos pasado del si necesitan ayuda que la pidan a la pedís, pero tampoco la damos, ¿no, Esther?
Claro.
Pero es que claro, la pedís, pero pedís tal cantidad
claro,
de ayuda que no la tenemos.
Claro, claro.
No, no me pidas, ay amor, ya no me pidas tanto. Bueno, pues yo creo que no aprendemos, pero también es porque no queremos aprender. En primer lugar, porque tenemos unos gobernantes y unas administraciones que lo que están es en la gresca que estamos denunciando, más que o por lo menos lo que trasladan. Yo no digo que no estén poniendo todas sus capacidades contra el fuego, pero guardan una, que es la retórica, para atacar al enemigo al máximo, y esa en este momento debería dejarse de lado y pensar que han hecho todos. Y luego, dos, no aprendemos los ciudadanos, porque pagamos impuestos y no pocos, y deberíamos pedir cuentas a nuestros gobernantes, sean quienes sean los que hayas votado antaño, porque si lo hacen mal no merecen estar ahí.
No, pero hay que decir, no, muy rápido, pero hay que decir que hay una gran diferencia. Yolanda Díaz se fue a Galicia con la famosa crisis de los pellets, que no sirvió absolutamente para nada, que era un cachondeo. Se descubrió que en Tarragona había una playa con más pellets y otra en Cádiz, y sin embargo en los incendios solamente va a aparecer en la manifestación.
Sí, eso es. Pues luego abordamos eso y otros asuntos, porque ahora tenemos un mensaje, Tony, de Fluchos, que nos hace soñar con la libertad.
Hay que disfrutar del paseo marítimo, por ejemplo, del campo, de las calles más desconocidas de nuestra ciudad, paseando absolutamente cómodos, que lo podemos hacer porque es posible con Fluchos, un calzado fruto de la investigación tecnológica más avanzada, como su tecnología Dinergy, que absorbe impactos y aminora el esfuerzo al caminar. Así que tú ya lo sabes, pero hazlo. Este verano libera tus pies, Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
50.000 pasajeros se calcula que se han visto afectados por la suspensión de la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia. Hoy el servicio funciona con normalidad después de una semana de cancelaciones que va a llevar a muchos viajeros a reclamar el importe de los billetes. Las compañías están obligadas a reembolsarlo o a facilitar un transporte alternativo, no así otro tipo de compensaciones adicionales, porque los incendios son un caso de fuerza mayor que excede a la responsabilidad de las operadoras. Estas reclamaciones pueden hacerse a través de las páginas web o oficiales de las compañías, por correo postal o en alguna oficina municipal de información al consumidor. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de agosto. 18 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vemos cómo está el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. A estas horas se ha disuelto bastante la circulación, sobre todo en la M30, donde van a encontrar la parte este intensa en sentido norte, pero bastante ligera, salvo en la zona de ventas, que en estos momentos se ha vuelto a ralentizar levemente. También ha ido descendiendo algo la actividad de entrada a la capital desde las autovías y se mantienen todas ligeras, al igual que los accesos a la Almendra Central. Los más intensos en estos momentos en la parte este, concretamente por O'Donnell y Avenida América. En el interior van a encontrar calles bastante despejadas y sin complicaciones.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por un accidente de entrada ya a Madrid por la carretera 2 en la zona de Coslada. Ya al margen de esta incidencia también van a encontrar complicaciones en la entrada por la A4 en Butarque y ya en las rondas en la M40 se complica, como es habitual, el tramo de Vicálvaro y Coslada hacia la autovía 2 y también van a encontrar tráfico lento por obras en la M50 a la altura de Perales del Río, en este caso sentido A3, y también en Rivas del Jarama y Mejora del Campo, en este caso ya hacia la carretera 2.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Día típico del mes de agosto con calor, pero no asfixiante. En el entorno de los 30 grados, las máximas y las mínimas por debajo de los 20.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
800 plazas se ponen hoy a disposición de los que quieran realizar alguno de los recorridos urbanos que organiza la Comunidad de Madrid por Carabanchel dentro del programa Un Barrio con Vistas. Las dos rutas parten de la finca Vista Alegre, recuperada por el Gobierno regional y declarada Bien de Interés Cultural, y se realizarán entre septiembre y noviembre. El plazo se abre a las 10 de la mañana en el portal web oficial de la comunidad, comunidad.madrid. Y a partir de septiembre van a empezar a llegar a más de 1,5 millones de viviendas de la capital los primeros recibos con la nueva tasa de basuras. El importe medio es de 140 euros por vivienda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En Ftome, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. Ftome, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y es hora de escuchar la clave de Ángel Espósito, que hoy versa sobre el récord de inmigrantes que están llegando a Baleares. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Otra noticia de esas que se nos escapan entre los dedos. Nunca habían llegado tantos inmigrantes en tan poco tiempo a Baleares. Más de 1,000 en 8 días. Ayer por la tarde, un hombre muerto y otros 3 heridos muy graves tras el naufragio de una patera con 23 personas, llevaban 6 días a la deriva. Lo tratamos anoche en La Linterna. El lunes y el martes rescataron a 111 en 6 pateras entre Mallorca, Formentera y Cabrera. A Ibiza y Formentera, solo en una semana han llegado 416. Las plazas destinadas a menores soportan una sobreocupación del 1150%. Solo Mallorca tutela a casi 500 menores. Un dato. Entre la costa africana y Canarias hay 100 kilómetros. Entre Argelia y Baleares, más de 300. Otro éxito de nuestra política exterior. Ahora, Argelia como enemigo. Por cierto, de la patera naufragada ayer por la tarde se buscan a otras 3 personas desaparecidas. Desde el gobierno, a Baleares que les den. Debe ser porque gobierna el PP. Ya sabes, si quieren ayuda, que la pidan. Nos escuchamos, George.
Nos escuchamos, gracias, Ángel. Y escuchamos La Linterna a partir de las 7. Ya en tertulia, hoy con Esther Jaén, Viaito Rubido, Javier Gallego. Quiero que empecemos la tertulia. Os voy a poner un audio, un corte, se ha hecho viral, como se dice ahora. Es un ganadero gallego que se explica como Los Ángeles, con un punto de vehemencia que lo hace más atractivo. Suele salir en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, se llama Roberto, y explica muy bien la visión de las cosas desde el punto de vista de la gente del campo. Y apunta, y esta es la novedad, el otro día en la entrevista con Patricia Pardo, apunta responsabilidades directas de los alcaldes de España.
A ver si algún día, hay un político, de cualquier, cualquier político, que decide pedir responsabilidad a los alcaldes de todos los pueblos, porque tienen una orden y una franja de seguridad limpia que tiene que haber alrededor de todos los pueblos, a ver si la hicieron cumplir.
Claro, digo esto porque la Fiscalía se ha puesto a investigar ya la falta de planes de prevención por esta oleada de incendios. Y esto significa que más allá de la batalla política, y ahora hablaremos de las comparecencias en el Senado, de Ages en Marlaska y Robles, está la batalla judicial, porque existe la obligación legal de tener planes de prevención. En los municipios, por parte de los alcaldes, pero también en las autonomías desde 2023. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno central tiene primero que aprobar los criterios para poder elaborar esos planes de prevención. Y como tenemos un gobierno en parálisis absoluta legislativa, porque ha perdido la mayoría parlamentaria, no hay criterios, no hay planes, no se elaboran, no se aplican, y luego vienen los lamentos. Vieito.
Vamos a ver. Hay zonas que han tenido planes a lo largo de los años. Yo recuerdo, desde el año 89, por ejemplo, en que gobernaba en Galicia el tripartito que dirigía entonces el PSOE de González Laxe, les habían arrasado los bosques. Y llegó Fraga y se pusieron en marcha todas las brigadas antiincendios, que incluso llegó a hablarse también de la industria del fuego, una de las también sospechas que siempre hay sobre los incendios. Porque yo creo que antes de seguir hay que decir que el 95% de los incendios son provocados.
Sí.
Y los provocan personas. ¿Eh? Después las motivaciones pueden ser de lo más diversas, incluido el pirómano marginal, que es un tarado. Pero yo creo que ahora mismo pedirle en concreto a los alcaldes, este hombre, yo le reconozco que siempre que le escuché me parece muy sensato, conoce a pie de terreno la realidad del campo, pero también es cierto que no sé yo ni creo que sean los alcaldes los más responsables. Ahí tendría que haber unos planes de la propia autonomía. Y después, yo no me cansaré de decirlo, es que nada de lo que ocurre en un país le puede ser ajeno al gobierno de ese país. Es decir, una oleada de incendios en Extremadura, en Castilla y León y en Galicia no le puede ser ajeno al gobierno central. El gobierno central, y lo decía recientemente un constitucionalista, antiguo magistrado del Constitucional, Manuel Aragón, no sospechoso de ser hombre de la derecha, que el gobierno, aplicando la Constitución, no es que tenga... Tiene la obligación de acudir, obligación, pero sin esperar la llamada y sin necesidad de que nadie le pida ayuda, como dijo Sánchez, si quieren ayuda, que la pidan. No, no, tienen que acudir.
Esther.
Vamos a ver, yo esto de si quieren ayuda, que la pidan, me parece que es una frase que va a perseguir al gobierno. En este caso, de todas maneras, lo que pienso es que la ayuda que piden no la tienen ya. Quiero decir, lo catastrófico de todo esto es que las administraciones, gobierno por supuesto, y el resto de administraciones implicadas, es decir, comunidades autónomas, ayuntamientos, han ido reduciendo y jibarizando las inversiones en... Es verdad que no tenemos presupuestos, etcétera, etcétera, pero es una tendencia que nos retrotrae décadas. Por tanto, si estamos en las inversiones de 2013, aquí ha pasado mucho y han pasado muchos años y han pasado muchos gobiernos y los gobiernos autonómicos, por ejemplo, han pasado por muchas manos, igual que el gobierno de la nación. Por tanto, aquí ha habido una disminución paulatina y absolutamente torticera, porque lo que no puede ser es que mientras un gobierno, el gobierno actual, te está diciendo el cambio climático, lo terrible que va, lo terrorífico que nos espera con este cambio climático, bueno, son los incendios parte de ello, y que no se esté invirtiendo en ello. A mí me parece que sobre todo lo que ha habido es una, para empezar, falta de inversión en la prevención de la lucha contra incendios y, por supuesto, en la extinción. Más allá de que es verdad que los expertos te están diciendo, pues el otro día el que fue el primer responsable que tuvo la UME decía, no, es que yo no he visto en mi vida incendios así, estos son diferentes, hay que abordarlo desde otra forma. Vale, habría que hacer una revisión adecuada a los tiempos. Lo que nunca se podrá entender es que se haya reducido la inversión. Eso es lo que ha pasado.
Hubo un incendio que cambió este país, o cambió la respuesta para la gestión de los incendios, que fue el de 2011 en Guadalajara, cuando murieron, creo que era José María Barrera, el presidente de Castilla-La Mancha, y sirvió para que Carmen Chacón, entonces ministra de Defensa, y José Luis Rodríguez Zapatero, en una de sus escasas, a mi juicio, buenas decisiones, crearan la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Es decir, hubo un incendio, murieron 11 bomberos, que sirvió para tomar conciencia de que había que bueno, y fue muy polémica entonces la creación, porque decían que el ejército no estaba para esto. Bueno, pues se ha demostrado que la UME es una de las unidades más queridas por la población. Bien, ¿vamos a sacar alguna conclusión, alguna lección del peor verano incendiario que se recuerda en 30 años en España, Javier?
Hombre, pues en contraposición, el presidente del Gobierno de España, para idear una medida, habla de pacto de Estado contra la emergencia climática. Zapatero por lo menos creó la UME, algo efectivo, algo palpable, algo que se ha demostrado útil y un instrumento que sirve para luchar contra el fuego. Pero un pacto de Estado contra la emergencia climática me parece que ya define al actual inquilino de la Moncloa como respuesta ante el drama que estamos viviendo este verano. El fuego no tiene fronteras ni sabe de límites entre comunidades autónomas. Es una emergencia nacional, es un problema nacional. Y tú lo has subrayado antes. Claro que los ayuntamientos podrían a lo mejor hacer algo más para tener algún tipo de escudo, los pequeños pueblos sobre todo, frente al fuego. Pero hay un gobierno que ha tenido una inacción al respecto. Esa directriz general, nacional, para que los ayuntamientos tengan esas pautas, no la ha ejecutado el gobierno, no la ha promovido este gobierno. Y habla de un pacto de Estado. ¿no? Empiece por lo más rápido, que sería esa directriz, por ejemplo. Y luego habláis, este ganadero que has puesto su testimonio, yo he estado estos días en Panticosa, tierra que antes era ganadera, y ahora prácticamente no quedan ganaderos. Ese es el problema principal de lo que nos está pasando.
Claro, también. Pero es que frenar el éxodo de la juventud del campo a la ciudad parece que es una tarea que incluso supera al gobierno intencionado.
Eso es muy complicado.
Yo soy muy pesimista, Jorge.
No se quedan a heredar la vocación de sus padres o de sus abuelos
Ahí influyen factores luego, muy diversos, desde factores culturales a sobre todo el económico. Es decir, es que el campo no es atractivo económicamente Error monumental, porque el campo es el que nos alimenta y se va a vengar de nosotros.
Bien, pero permite que discrepe. Evidentemente estamos en una sociedad industrial y digital del siglo XXI que hace que lo rural no sea tan atractivo, ¿de acuerdo? Pero no se le hace atractivo también a los agricultores y ganaderos. Se les ponen muchas barreras, se les ponen muchas dificultades, se les hace la vida imposible. Desde despachos, donde muchos ecologistas de moqueta legislan a los que de verdad conocen y viven del campo y a lo mejor querrían seguir viviendo del campo. Pero estos ganaderos que os he comentado yo que tiran la toalla en Panticosa, o agricultores, hoy hay un dato dramático también. En los últimos 10 años, más de 655.000 hectáreas de cultivo agrícola se han abandonado en España. Pero no porque estemos en otra época, que también, de acuerdo, el ser humano tiende a la urbe cada vez más, pero porque se les hace la vida imposible a los que quieren seguir. Y yo estoy en una tierra agrícola, aquí en Huesca, en el Pirineo, ganadera. Se les hace la vida imposible. Y te lo dicen todas las personas con las que hablas estos días.
Sí, vamos, no solo no discrepamos, aparte que a mí me parece que es muy saludable discrepar, eso forma parte de la vida democrática de cualquier sociedad, pero no solo discrepamos, sino que estoy de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir. Hay que hacer atractivo el campo, que lo puede ser, porque una de las limitaciones que tenía el campo hace 40, 50 años era, por ejemplo, la confortabilidad de las viviendas, etc. Hoy en día, en eso se ha mejorado muchísimo. Hoy en día, hasta la fibra óptica llega al lugar más alejado del campo en España, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que probablemente tenemos una clase política, no solo aquí en Madrid, sino fundamentalmente en Bruselas, que han tomado medidas desde un despacho que no están ajustadas ni pegadas a la realidad del campo. Y estamos sufriendo las consecuencias.
La PAC desincentiva el cultivo, por ejemplo.
Sí, porque además la política agrícola europea tuvo siempre una óptica más atlántica, por decirlo así, que mediterránea, sobre todo en el caso de España, ¿no?
Tenemos como cuatro niveles de administración en los que se está dirimiendo la responsabilidad por el cabreo que se está incubando por estos incendios entre la gente. Primero está Europa, Bruselas, ¿no? Ese ente que parece a veces enemigo de determinados sectores, como el primario. Después está el gobierno central, después está el autonómico, barra provincial, y después está el municipal. Y yo os pregunto, la guerra planteada, tal y como la plantea Moncloa, está planteada entre los ministros, que además se desdoblan como candidatos en determinadas regiones, desde Óscar López en Madrid contra Ayuso, a María Jesús Montero en Andalucía contra Moreno Bonilla, desde Diana Morán en Valencia, en fin. Todos están desdoblándose en esas funciones y por eso la batalla se encarniza ahí, entre los varones y los ministros. ¿Quién creéis de esas dos figuras que está concitando mayor apoyo o mayor rechazo de los ciudadanos afectados por los incendios? ¿Quién sale perdiendo aquí? Lo digo por las manifestaciones convocadas contra Rueda, convocadas contra Mañueco, casualmente porque se acercan elecciones en Castilla y León, o de los ataques de Óscar Puente a Juanma Moreno. ¿Quién creéis que se desgasta más aquí?
Hombre, yo creo honestamente, es mi punto de vista, claro, que la sociedad no es tonta y ve la realidad. O sea, tú ves el nivel de preocupación y de al pie del cañón que tienen estos momentos gente como Mañueco, como Rueda o como Guardiola, y ves al otro en camisa veraniega, a Óscar Puente, apareciendo allí en dúo dinámico con Bolaños. y diciendo, en fin, cuatro vulgaridades, cuatro lugares comunes, pero que básicamente tienen como denominador común atacar al Partido Popular. Cuando se habla de pacto, que a mí, claro, ya me dirás el pacto contra la emergencia climática, ¿qué va a resolver? ¿Qué va a variar el curso del Amazonas o algo así? Porque no sé en qué consiste, en qué puede consistir ese pacto. Pero cuando se habla de pacto, ahí precisamente es, oiga, vamos a dejarnos de pelear y vamos a buscar soluciones a este problema. Pero yo vuelvo a mi intervención inicial en esta mañana. El Partido Socialista tiene como marca de la casa desde el 2004, desde el 11 de marzo del 2004, que es el aprovechamiento del sufrimiento y del dolor de los ciudadanos españoles en las tragedias. Siempre creyendo que hay una instrumentalización política que le va a dar un rédito electoral. Se lo dio, sin duda alguna, en el 2004, pero a mí me parece que ya la gente no es tan tonta. La prueba evidente, y pongo el ejemplo, fue la famosa crisis de los pallets. Parecía que se hundía Galicia, sí. Televisión Española mandaba helicópteros especiales para recorrer todas las costas buscando los pallets, el Rejón y Yolanda Díaz con una lupa buscando en la playa pallets. O peles, mejor dicho.
Sí,
y ahora resulta que en los incendios no tiene nada que decir Yolanda Díaz. Se va a manifestar hoy contra Rueda, pero insisto, es una instrumentalización y un aprovechamiento del dolor y del sufrimiento.
Lo que ocurre es que ni siquiera en esas tareas de agitación, donde debemos reconocer la maestría histórica de la izquierda española e internacional, parece que estén en buena forma, porque reunieron ayer, no sé si fueron 1.200 personas en Castilla y León, en Valladolid. Bueno,
había que contarlas bien.
Y a lo mejor
había
no llegaban.
Había que contarlas bien.
Fíjate, incluso si vamos a un caso como el de La Dana, en Valencia, Diana Morán no ha conseguido rentabilizar la oposición a la castigada imagen del presidente de Valencia, de Mazón. Y ahora parece que están echando toda la carne en el asador, supongo que por orden de Sánchez, para intentar que sus ministros barra candidatos autonómicos aprovechen los incendios en Extremadura, en Castilla y León y en Galicia. Pero mi sensación es que los ciudadanos, si les ponen las urnas próximamente, no solo no van a castigar la gestión de sus presidentes autonómicos, sino lo contrario. Bueno, también dependerá de que, por ejemplo, las ayudas prometidas por Mañueco lleguen efectivamente a la gente, a las familias. Es un plan de decenas de millones de euros que además incluye una entrega individual a cada uno de los evacuados de 500 euros más una a los que han perdido la casa de 180.000. Son cifras concretas que llegan al ciudadano. Uh-huh. Siempre se habló, tú lo sabes, Vieito, de cuando ocurrió la crisis del Chapapote en Galicia, en Muxía, en la zona cero,
desde el minuto
arrasó
uno,
el PP,
claro.
por esto, por la gestión de las ayudas posteriores.
Porque se les daba 50 euros al día por dejar de faenar, porque les prohibieron, hubo un paro biológico que duró varios meses y la indemnización eran 50 euros al día. Claro, no cabe duda que, oye, no vas a, en esos tan duros días del invierno, no vas a navegar al duro mar que hay frente a la costa y te llevas 50 euros, pues efectivamente la gente reaccionó tan positivamente como que efectivamente en las elecciones siguientes arrasó el Partido Popular en toda esa zona, ¿no? Pero sí, insisto, pues, a mí me parece que ahora mismo estar haciendo un aprovechamiento de esto como lo está haciendo el Partido Socialista y la izquierda en general, me parece al menos inmoral.
Bueno, pues se va a seguir haciendo porque
ya, pero,
se hizo...
Pero tienen que aprender, hizo, tienen que empezar a aprender.
Sí, se hizo en La Dana también, que por cierto, la gestión de las ayudas de La Dana, solamente un tercio, un euro de cada tres, está en marcha. Ya no es que haya llegado, en marcha para las ayudas finalistas, para los afectados. De los 3 euros que se aprobaron solamente, de los 3 en general, de todo el montante, un tercio solamente. Uno de cada 3 euros es el que está en marcha, se ha aprobado, se ha puesto en marcha para que llegue finalmente a los afectados. Por tanto, si es por... la gestión de las ayudas, pues también habría mucho que decir en las catástrofes que hemos vivido últimamente. Y luego, ¿a quién favorece más esta instrumentalización, ideologización de las catástrofes que siempre hace Moncloa? Pues hombre, también a los extremos, también al populismo, también a los que piensan que, bueno, que se ha vuelto a escuchar esa frase de "el pueblo salva al pueblo".
Sí.
estos días. Entonces, es lo que también pretende Moncloa. Moncloa pretende la polarización en ese sentido, favorecer al extremo para luego sumar ahí a todo un centro-derecha al que se asimila, y frente a ese populismo, esa ultraderecha que amenaza, pues levantemos el muro en defensa de la democracia. Es la estrategia en la que han estado, están y seguirán estando.
Lo que pasa es que ya está un poco desgastada, ¿no?
De todas maneras, a mí, esto del pueblo todavía salva al pueblo, me parece que no beneficia a ninguno de los partidos que tienen aspiraciones a gobernar o que pueden, o que ni el que está actualmente en el gobierno ni el que puede estarlo. Yo creo que es peligrosísimo que estemos calentando o que se esté calentando este mensaje, y que solo ese mensaje, el pueblo salva al pueblo. Entonces, si el pueblo salva al pueblo, no a vosotros que estáis gobernando no os necesitamos, ni a los que van a venir, ni o sea, el mensaje es catastrófico, sí, para ambos.
Se conecta solo además alimenta con la vieja raíz del anarquismo ibérico,
¿verdad? Exacto, sí. Y solo alimenta los extremos, y muy extremos. Por tanto, yo creo que, en fin, desde luego ni a la izquierda ni a la derecha.
Yo, por ejemplo, a Vox creo que ayer el portavoz de Vox salía culpando
en un vídeo,
sí, al bipartidismo del Partido Popular y el PSOE. Bueno, claro. hay que decir que Vox es un partido que decidió renunciar a la responsabilidad de gobernar. Tenía la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Podía estar ahora mismo tomando decisiones.
Sí, pero hoy, claro, hoy estará dando gracias de que tomó esa decisión, porque se quitó la responsabilidad de comerse el marrón.
Entonces, ¿para qué estamos en política?
Ah, bueno, para aprovechar el malestar.
Vamos a ver, la buena teoría es, estamos en política para ayudar a la ciudadanía a vivir mejor y, por tanto, aspiramos a gobernar. Esa es la aspiración legítima de cualquier partido político. Y se entiende que Vox querrá gobernar. Y si quiere gobernar, y ha tenido la oportunidad de co-gobernar con el Partido Popular varias autonomías, 5 creo que eran en total, decidió marcharse, se agarró una disculpa, acordaros, que era un reparto de menas, que los hay, los tenemos casi todos los meses, y con esa disculpa abandonaron los gobiernos autonómicos. En política se está para arreglar los problemas, no para incendiarlos y para echarle la culpa a los demás. Entonces, si has tenido la oportunidad de gobernar y has renunciado, hombre, y has renunciado voluntariamente, nadie te obligó a...
Yo creo que Abascal se fijó en Pablo Iglesias y se dio cuenta que Podemos perdió todo su fuelle cuando de las palabras en las plazas tuvieron que pasar a los presupuestos en los despachos y a la gestión institucional, que a un partido antisistema de izquierdas o de derechas siempre le desgasta más. Y por eso yo creo que renunciaron al poder para intentar capitalizar desde la irresponsabilidad, en el sentido, digamos, etimológico, desde que no tiene la responsabilidad de gobierno, no tienen que dar cuentas de lo que hacen, y por tanto la pura oposición es más cómoda que estar al frente de una consejería cuando tienes una ola incendiaria, claro. Y luego han tenido también los reflejos, y esto hay que reconocérselo a Vox, de levantar la bandera del campo en un momento en el que, más allá de los partidos de la España vacía, de Teruel existe, sí, sí, y tal, nadie había levantado esa bandera claramente. Es verdad que el PP siempre había tenido mucha más fuerza entre los agricultores que el PSOE, pero esa bandera, es verdad que la levantaron a tiempo, más allá de que los dirigentes de Vox tengan más o menos conocimiento real del campo, pero...
Hombre, conocimiento no sé yo si tendrán, pero hasta hace 4 días el responsable de todo el campo, etcétera, era del grupo de Vox, ¿no? De su grupo en el Parlamento Europeo. El comisario, perdón, en la Unión Europea era del grupo de Vox. Por tanto, ¿a quién se estaban quejando? Porque la mayoría de las políticas que vienen del campo vienen dictadas por Europa.
Bueno, pero
es muy incoherente.
Pero cuando hablemos de que habría que hacer una profunda reflexión de esta crisis, yo creo que efectivamente hay que empezar por quienes están sentados en los despachos y con una lejanía y un desconocimiento de la realidad del campo toman decisiones. Es decir, por ejemplo, la sobreprotección del lobo. Por poneros un ejemplo, es una barbaridad.
Eso es muy claro. Cuando hablas con gente que hombre, le matan 90 ovejas en una noche, cada una cuesta una pasta.
Claro, es que y no solo eso, es que antes podías salir a pasear tranquilamente por los bosques del norte de España y hoy te lo tienes que pensar seriamente porque te puedes encontrar un oso y un lobo. Yo no estoy diciendo que vayamos a por los osos y por los lobos, pero esa sobreprotección de determinadas sí. especies frente al propio ser humano me parece que tiene mucho que ver con lo poco que,
y ya no solo esa
con lo poco que se conoce el campo. Bien, y la realidad del campo.
Esa protección, sino a los agricultores. Por eso hablaba yo antes de que no se les facilita ni se les ayuda, sino todo lo contrario. Se les impide. Pongo un dato concreto. Agricultores de aquí, de mi tierra, que incluso quieren hectáreas que eran antes productivas y que se han dejado unos años, ahora no pueden volverlas a recuperar. Se lo impiden las leyes europeas, claro, porque son arbustivas. No pueden tocar nada. Y ellos querrían que fueran de nuevo productivas. Eso es lo que hace que abandonen muchos la esperanza.
Bueno, no os vayáis porque luego vamos a tener la entrevista al presidente Alfonso Rueda. Quiero que lo escuchéis y quiero que le preguntéis. Pero ahora tenemos un mensaje de la Mutua. Tony.
A ver, que lo sé. Que tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Lo tienen contento, ¿verdad?
Claro.
Pues que se vaya a la Mutua.
Sí.
Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y solo tiene que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Todos contentos, contentísimos, diría yo. Consúltalo todo en Mutua.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la ONCE.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.